palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras solo como pasatiempo.
Bienvenidos, esto es ¿Cómo está el patio? Edición 369. Un saludo, soy José Manuel Barragán y estaremos aquí acompañándote durante 55 minutos en Mislata Radio en directo cada miércoles y en diferido, como decía aquella, los jueves en UPV Radio, Burchasot Radio, Radio Sol Albal y San Vicent Radio. Un saludo a todos los oyentes que nos escucháis a través de estas emisoras y también a los que lo hacéis en nuestro canal iVoox. Ahí ponemos cada semana todos nuestros programas. Además podéis escribirnos en redes sociales. En Facebook, tenemos página de Facebook de Cómo está el patio. Y en Twitter, en @elpatiocomoestá, ahí os atendemos. Ramiro, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Muy buenas, muchas gracias.
Otra ausencia destacada.
Bah, ya no sé cómo superarlo, ¿eh?
Pues segunda semana consecutiva, ni tú ni nuestros queridos lectores de nuestra página
claro,
de Facebook.
Que echan de menos esas fotos.
Es exclusiva para las fotos de Adri.
No hay otra cosa. Lo siento, chicos, chicas.
Así que nada,
no hay foto de Adri y de sus brazos.
Esas caras ahí mirando al infinito.
Cara de concentrado, ¿eh? Estudiándose el guión, cosas que no hace nunca.
Exacto. Bueno, la semana que viene tal vez ya esté con nosotros. Vamos a ver.
Esperemos que haya suerte. Pondremos una velita.
Sí.
La virgen. Bueno.
¿Qué tal la semana, Ramiro? ¿Bien?
Bien, bien.
Ha venido movidita esta semana a nivel de actualidad, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, y hay nuevo presidente.
Sí.
No acertamos, pero hay nuevo presidente.
No acertamos ni eso, ni el puesto de España en Eurovisión.
Tampoco, bueno. Pero bueno, tampoco nos quedamos muy lejos, ¿no?
No, ahí estuvo rozando la cosa. Yo dije que iban a ganar y luego dije que pensaba que en realidad iba a ganar Israel, ¿eh? Se ha cumplido, tampoco era muy difícil porque estaba en todas las quinielas que Israel iba a estar ahí la pelea. Así que, bueno, Javier, que vivió con intensidad el Festival de Eurovisión, ¿qué tal, Javi?
Pues muy buenas, bien, bien, no me quejo.
La semana...
¿Qué os habéis comentado? ¿El tema de Eurovisión?
No,
yo dije el 20.
¿Lo viste
el 20.
Directo? ¿Lo viste en...
Vi algo, sí, no creas, vi la votación.
Ajá.
Sí, no,
claro,
no
en esos momentos ahí emocionantes.
No sé qué hacía un sábado noche en casa, pero...
¿Estás
es verdad.
Estaba en casa, sí.
Esta es la noticia,
Esta es la noticia, de verdad.
No, estabas de resaca.
Es increíble, no, bueno, un poquillo. Pero tampoco mucho. Ay.
Bueno, y sobre la ausencia de Adri, ¿algo que destacar o...?
No, que ya estamos casi acostumbrándonos a que...
No
que
puede ser,
aquí.
Eso
esto,
no
es de recibo.
Eso, tío, eso es muy triste.
O sea, esto no es de recibo. No. Yo creo que ya tiene que venir, bajarse de la meseta y venir aquí al Levante.
Sí, por favor. Bien llevado eso, ¿eh?
Sí.
Porque a mí no me ofende que digan el Levante, pero vais a comer que os digamos la meseta.
Claro, pues soy la meseta.
Yo no me voy a ofender, pero...
Tampoco conozco a nadie que se enfade ahí en Madrid si le dices la meseta, no sé.
¿No?
No sé, no...
Yo sí que conozco a gente aquí que se enfada cuando dicen lo del Levante.
Pero mucho, se enfada mucho.
Bueno, porque es una especie de... Como somos el este, ¿no? Como la referencia es aquello y nosotros estamos al...
Sí. Sí, es verdad. La meseta a mí me gusta también decirlo.
La meseta, claro que sí.
Que les duela. Y si no les duele, pues nos inventaremos otra cosa, ¿no?
Sí, ¿no? Aquello de si España fuese un donut.
Exacto.
Ya está.
Bueno, pues vamos a arrancar la edición 369 de ¿Cómo está el patio? Y con Sergio Salvador en sala de máquinas, al que le agradecemos una semana más su cooperación. Arrancamos.
¿Cómo está el patio? Información y diversión en un mismo sitio.
Bueno, pues hablamos del tema de actualidad de esta semana, aunque el tema de Casado también ha eclipsado un poco el conflicto, el tema catalán, ¿no?
Hombre, el tema de Casado ha pegado muy fuerte últimamente.
Sí, sí, en el día de hoy Casado ha centrado prácticamente todas las tertulias y, bueno, pero vamos a hablar de momento de Cataluña, que ya tiene nuevo presidente. Torra y Puigdemont, que exigen diálogo a Mariano Rajoy para hallar una solución política al conflicto. El presidente electo y su predecesor, que han rechazado que el gobierno siga controlando las finanzas de la Generalitat. Noticia que recogemos de La Vanguardia. Quim Torra, nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, que ha querido dotar de significado su primer acto tras ser investido y viajó a Berlín, donde se encontró con su predecesor en el cargo, Carles Puigdemont. Bueno, Quim Torra, todo un personaje que parece Javi sacado del Ku Klux Klan, con ese halo racista y supremacista que tiene, un nuevo giro al Prusés.
Bueno, antes de que haga la broma Adri, aprovechando que no está, es Quim Torra, o sea, por la brasa esa relacionada con la brasa del... Sí, es un chiste muy adriático, pero lo tenía que decir ya que no está Adri y sabía que eso seguramente lo iba a decir. A ver, tenemos nuevo presidente. Sí que es verdad, pues lo que comentabas tú de los tweets, que parece que es como la noticia más destacable. No sé, tenemos nuevo presidente. Creo que es mucho más importante.
A mí,
pero...
no, a mí me parece escandaloso el alarde de supremacismo de este señor. Me parece un personaje. Si hubiese sido una persona del PP o de Ciudadanos, nos estaríamos escandalizando. A mí me parece lamentable que esta persona sea presidente de la Generalitat, pero es mi opinión aquí como presentador.
Vale. Humilde presentador.
Mi opinión como sí. El tema principal es que tenemos presidente, bajo mi punto de vista, tenemos presidente, sí, es verdad que también, es verdad que hay que ver qué presidente es,
claro.
y qué es lo que exactamente va a hacer. Los tweets y mensajes de esto, en realidad es que parece que nos hemos caído de un guindo o algo así, porque en realidad, para mí, claro, desde mi punto de vista, es la punta del iceberg de lo que es realmente un movimiento nacionalista en general. O sea, tú puedes tener cualquier idea que el independentismo puede ser utilizado con fines sociales incluso. Puedes pensar que el independentismo es una herramienta para conseguir según qué objetivos objetivos pues de corte social. Pero una cosa es el independentismo, otra cosa es el nacionalismo, en todo caso, y el nacionalismo es esto.
Sí,
el nacionalismo es exclusivo.
Pero el discurso de Torra
es elitista,
se distancia
xenófobo.
Mucho de lo que tenía Esquerra Republicana y la CUP, que sin embargo han facilitado el gobierno de este señor.
Sí,
pero
es que
el discurso
Torra
no era el mismo.
No deja de ser una persona de derechas, pues según dicen, bastante conservador. Y claro, lógicamente, pues el discurso de derecha y nacionalista, pues es muy claro por dónde pueden ir los tiros. Es que la Republicana y la SCUP son independentistas. Bueno, es que la SCUP no, creo que realmente no se considera nacionalista. No sé si
no
me puedo aclarar.
No se considera.
Pero no se considera nacionalista. Entonces, hay ese matiz diferente que es el uso del independentismo para conseguir unos fines, fines de transformación social, como es más o menos la idea de la SCUP, y luego un discurso aparejado al nacionalismo, que básicamente se resume de esta manera: los catalanes somos mejores que los españoles, solos nos irá mejor.
Claro. Bueno, Ramiro, una primera valoración de Quim Torra como nuevo presidente de la Generalitat.
Bueno, es verdad que han aparecido esos tweets, ¿no? Por los que también ha pedido disculpas.
Tweets y artículos.
Bueno, hay un artículo por ahí que es el más famoso, que ha sido...
¿Los animales?
Sí, ha sido portada de La Sexta, de los informativos y demás. Y yo creo que lo que tendría que hacer la gente es leérselo. Pero entero, ¿eh? Porque, a ver, yo no considero normal que alguien pues haga un artículo y califique a la gente de bestias y demás, pero en ningún momento está generalizando ni se está refiriendo a toda la gente que habla castellano en Cataluña como si fueran bestias. Él habla de un caso concreto, de cuando cogió un vuelo de una compañía aérea y cuando hacen bienvenidos al vuelo tal, pues también utilizaban el catalán. Y hubo una persona que escribió una queja porque no entendía, porque en ese vuelo se hablaba catalán. Y ese es el caso que explica en el artículo. y sí que se refiere a esa persona y a las personas que les molesta que se hable catalán, que las hay, a esas personas sí que se refiere como bestias. No lo estoy justificando, yo no lo hubiera hecho en ningún momento, no creo que sea correcto calificar a nadie como bestia, pero no está calificando a toda la población que habla castellano en Cataluña como bestias. No está haciendo eso. Y yo creo que lo que se está vendiendo es ese argumento, que él utilizó el calificativo bestias para todas las personas que en Cataluña hablan en castellano.
Sí, pero hay que una diferencia que si tú dices, por ejemplo, al revés, si hay una persona que se molesta porque se hable castellano en Cataluña y dijese eso en sentido inverso, dijese, pues no sé, son unas bestias estas personas que nos dicen que no podemos hablar castellano en España y tal, lo siguiente sería, pues este es un facha. No pasaría nada y todo el mundo entendería que es así.
Sí, pero
y porque, nadie se escandalizaría porque le llamas
así. Pero porque se generaliza. No, pero sí está claro, pero si yo no estoy justificando que utilice ese calificativo de bestias, pero que no está calificando a toda una a un colectivo como bestias, a un colectivo que habla castellano en Cataluña, que es lo que se está intentando vender, que no hace eso en el artículo. Yo recomiendo que la gente se lea el artículo, pero lo que pasa es que en este país, pues leerse más de 4 párrafos seguidos y además si son en catalán, pues a veces a alguna gente le cuesta.
Pero no pasa así. Nada porque Rimadas va a traducir para poder enviarlos a Europa y que podrá entender pues, las barbaridades
como,
que dice.
Como corrija igual que corrige Llarena, va a tener un problema.
Yo me he leído los artículos de Quintorra y a mí como el tema nacionalista me da absolutamente igual y es algo que me la resbala absolutamente, yo lo que saco de ahí, lo que se desprende es una... Bueno, esas apelaciones al ADN y demás.
No, pero sí.
Esas ideas de supremacía.
Pero si en eso estoy de acuerdo.
A mí me producen pavor.
Sí, estoy de acuerdo. Si Quintorra viene de ese nacionalismo rancio catalán, claro, de burguesía, de creerse que es mejor porque hablan catalán, creerse quizás de una raza elegida o de un colectivo elegido. Sí, estoy de acuerdo. Sí, seguramente este señor habrá pensado eso y es posible que lo siga pensando. Y me parece horripilante. Pero que se haga con argumentos que demuestren eso. No manipulemos los argumentos para que se demuestre eso.
Por supuesto.
Es lo que
sí, sí.
No tengo ningún problema en admitir que este señor, pues, no directamente no me gusta. Me parece, pues eso, un racista, un xenófobo, un supremacista y lo más rancio del nacionalismo. Que es
totalmente
algo que creo que el movimiento independentista catalán había orillado, o sea,
sí,
había huido de eso.
Evitado. Sí.
Había evitado eso. Y creo que pues con esta persona pues ha caído otra vez en ese esencialismo que creo que es caduco, trasnochado y nos lleva pues estos discursos excluyentes y racistas y xenófobos que no voy a aceptar, sean de un catalán, sean de un valenciano, o sea, de quien sea. No me gusta. Ahora habrá que ver cuáles son sus actos. Por lo que hemos escuchado en las sesiones de investidura, lo único que hizo, será muy de derechas, pero lo único que hizo fue tirarle la caña a la CUP de forma descarada, hablando de proceso constituyente, de dar pasos hacia la República, habló de feminismo, o sea, fue un discurso que no es que pudiera firmar la CUP 100%, pero que hizo todo lo que pudo para asegurarse por lo menos la abstención, como así sucedió, y al final pues él se pudo investir al señor Torra como presidente de la Generalitat.
Eso quería comentar, porque también me parece igualmente escandaloso las reacciones políticas de la oposición pidiendo ya, como ciudadanos, la aplicación del 155. Cuando el señor Torra lo primero que ha hecho ha sido una declaración de intenciones. Todavía no hemos visto qué es lo que, cómo va a actuar, qué es lo que va a suceder, y ya Rivera está pidiendo, por ejemplo, la aplicación del 155.
La prórroga, yo creo. Ni siquiera que no...
Un nuevo 155, sino que continúe.
Que continúe sí, porque todavía no se respeta la legalidad.
La cuestión es que... como se aprobó el 155 y en esa aprobación viene recogido cuando el 155 decae. Y el 155 decae cuando hay un nuevo gobierno, cuando hay un nuevo presidente y hay nuevos consellers. Y por tanto, lo que está pidiendo Rivera no se puede hacer. Lo siento mucho, pero no se puede hacer. También es otro de esos argumentos que se utilizan un poco para vender la burra y montar lío y arrimar un poco el tema pues a tus intereses.
Aprovechate.
Yo creo que ahí Rajoy se marcó un tanto muy importante. si se quiere volver a aplicar el 155, habrá que esperar a las primeras decisiones del nuevo gobierno de la Generalitat. Y si se considera que vuelve a atentar contra el orden constitucional, pues habrá que volver a llevar la aprobación del 155 al Senado y volver a hacer todo el procedimiento, porque el 155 va a decaer, el que está en vigor ahora va a decaer cuando haya nuevo gobierno.
Claro.
Hay un riesgo importante, que es el riesgo de hacer una duplicidad de instituciones, que eso yo creo que sería lo que de verdad haría que se volviese a lanzar el 155, que es esto de montar pues algún tipo de comité, asamblea paralela, que de verdad decidiese sobre las cosas de la Generalitat, porque eso, bajo mi punto de vista, es bastante peligroso, porque estarías directamente cargándote a toda la oposición y cargándote a la mitad de Cataluña. O sea, solo podrían decidir la mitad independentista sobre lo que va a pasar en toda Cataluña.
Bueno, eso sería... sobre eso, Quim Torra habló en su primer discurso de investidura y dio pues cierta legitimidad, primero a la asamblea de ayuntamientos independentistas, y luego se habló pues de este órgano que estaría en el exterior, ¿no? Donde estaría Puigdemont y demás.
Eso es totalmente antidemocrático.
Que, claro, que sería como un órgano asesor o una cosa así.
Pero es que no podría... tú no puedes coger y sustraer el poder de todo el pueblo y llevártelo solo a la mitad del pueblo y que esa mitad decida sobre la totalidad, ¿no?
Eso es igual.
Hacerlo de forma externa, como si hubiese un lobby. Tú imagínate qué diríamos si fuese un lobby de empresas o de comité de en la sombra que estuviese dirigiendo todo el país y diciéndole al presidente del gobierno lo que tiene que hacer, que en el fondo dices algo de eso tiene que haber, pero si se descubriese sería totalmente escandaloso. O sea, sería cargarte a la mitad de la población y ejercer un control exterior de las instituciones de Cataluña.
Bueno, de momento tenemos un gobierno en Cataluña, el gobierno del 155, que tiene 4 diputados en el Parlamento.
Sí,
o sea,
bueno,
que la cosa también tiene tela.
Sí, tiene tela y todo, vamos. Pero a nivel excepcional, se supone que es excepcional, y en principio tiene una salida democrática, que a las elecciones, y esto es un periodo de provisional, etcétera.
Sí, pero ha habido elecciones y hemos tenido unos resultados. Los resultados son los que son. Hay una mayoría independentista en el Parlamento, pero no hay una solución política. ¿Qué quiero decir? Que sí, que siempre decimos lo mismo, ¿no? Las elecciones darán el resultado y tendremos que pues trabajar en función del resultado de las elecciones. Bueno, ha habido unas elecciones, el resultado está ahí, pero seguimos en las mismas. Y yo creo que hasta que no haya una decisión y una resolución política del conflicto, vamos a seguir con la misma historia. Y van a aplicar, pueden aplicar otra vez el 155, porque yo creo pues que seguramente a los independentistas les va también, les favorece un poco esta confrontación. Igual que le favorece a Ciudadanos, ¿no? Y Ciudadanos está en las encuestas, yo recuerdo que son encuestas, y que siempre Ciudadanos está ahí muy en la cresta de la ola, ¿no? Pero le favorece esa confrontación y está sacando mucho provecho político, y vemos a Rajoy y a Pedro Sánchez un poco a rebufo, ¿no? Se reunieron los primeros, ellos dos ahí, a ver qué hacían, a ver si mantenemos las medidas de control económico sobre la Generalitat. Y ahora, bueno, ahora Pedro Sánchez se ha descolgado con una supuesta reforma del Código Penal para que realmente lo que ha pasado en Cataluña sea un delito de rebelión. Y dices, bueno, eso demuestra que ahora no lo es, ¿no? Te estás cubriendo de gloria también con el argumento. Pero bueno, dices, olé, el Partido Socialista ahí pidiendo también un endurecimiento de las penas en este sentido. Pero bueno, pues Ciudadanos le interesa, y seguramente es posible que a los independentistas también les interese seguir en esa dinámica y recuperar, por ejemplo, las leyes que el Tribunal Constitucional ha ido eliminando, leyes que había aprobado el Parlamento con su mayoría, que fueron impugnadas por el gobierno español y que el Tribunal Constitucional declaró nulas. Es posible que las recuperen. Y volvamos otra vez pues a que el gobierno vuelva a poner un recurso de inconstitucionalidad, que tenga que decidir el alto tribunal y demás.
Bueno, ¿has escuchado a los protagonistas? Que tenemos ahí las declaraciones de Quim Torra y de Puigdemont. Vamos allá.
ningún catalán tenga ninguna duda, vamos a gobernar para toda Cataluña. Eso para nosotros es absolutamente esencial, porque me parece que no ha ocurrido en ningún sitio, en ningún país de la Europa Occidental. Es absolutamente inimaginable lo que ha pasado en estas cuatro investiduras de tres diputados con sus derechos políticos intactos y que no hayan sido podido ser escogidos como presidentes de la Generalitat.
Para mí el presidente Torra tiene toda su responsabilidad en el gobierno de la Generalitat, sin lugar a dudas, y va a tomar sus decisiones. Y además, en lo que a mí necesite, sabe que me va a tener.
Bueno, el señor Torra que va a tomar sus decisiones. Vamos a ver, Javi, ¿en qué lugar deja esto a Esquerra Republicana y a la SCUP? Porque han apoyado a un presidente como Quim Torra, digamos, sacrificándose por la causa independentista, porque jamás en la vida hubiésemos pensado que apoyarían a un presidente como Torra.
Bueno, es que vamos a ver, desde, se ha roto ya el tema de izquierda-derecha, se ha roto totalmente, el independentismo no está pensando ahora mismo en eso, tú puedes tener tus convicciones, pero ahora mismo estás sacrificando un poco tus ideales de clase, por decirlo de alguna manera, por el ideal independentista, y aquí ya pueden hacer lo que quieran. Se ha visto gente totalmente, radicalmente de izquierda justificando los tweets de esta persona.
Sí, es verdad.
Simplemente por el hecho de ser independentista, o sea, cuando ya llegas a ese punto, o sea, ya es que el tema ideológico izquierda-derecha te importa ya poco, porque todos los que se metan con él es como, te estás metiendo con él, estás siendo antidemócrata, estás siendo no sé qué, y ese es el discurso, y de ahí no se sale. Y bueno, el tema me hace gracia todo esto de un poco la mano de alargada de Puigdemont, ¿no? Que tiene que decir que no, que va a tomar sus propias decisiones. Esto aquí, ¿sabes?
Yo te autorizo a que tomes tus propias decisiones.
Yo te autorizo a que tomes tus propias decisiones. Y cuando yo quiera no autorizarte a que tomes tus propias decisiones, pues dejarás de tomarlas, ¿no? Porque al final es un poco así.
Es un poco así.
El rumor, que no sé si al final será verdad o no, de que no va a poder pisar su despacho Quim Torra, que no va a poder entrar ahí porque es el despacho del presidente y el presidente está en el exilio. Entonces, todo ese tipo de cosas, también está el momento decisivo de saber exactamente qué conseller va a meter, porque podemos empezar ahora a meter encarcelados, exiliados, etcétera. Hoy mismo han dicho que no van a hacer la euroorden de los consellers de Bruselas, pues igual me descubro nombrando un conseller a uno que está ahí en Bruselas y ejerce desde ahí telemáticamente, o monto cualquier historia para ver si me lo pueden censurar y tal, y saco la bandera de la represión, que al final yo creo que lo peligroso de todo esto es que están engrasando muy bien la maquinaria de represión del Estado. Entonces ahora cualquier otra cosa que pase por ahí, pues ese rapero que pasa por ahí, esa persona que hace una manifestación a favor de la sanidad pública o lo que sea, bueno, pues ya tenemos una máquina de represión engrasada, bastante bien funcionando, que la puedo meter ahí dentro de la lavadora de la... Estos son amigos de los independentistas, tal, no sé qué. Bueno, da igual. Lo puedo meter ahí y utilizar ese mecanismo para reprimir otras cosas que yo considero que son más importantes y que, gracias a esto, pues también se va a poder chafar de forma fácil y sí que la opinión pública se escandalice mucho, ¿no? Porque, total, hemos metido a unos independentistas y, en el fondo, sabemos que los hemos metido porque, bueno, porque pensaban de cierta manera que nos interesa, pues igual mañana metemos a otro porque piensa de cierta manera que no interesa y aquí no pasa nada.
Bueno, eso suele pasar, ¿no? Cuando hay un movimiento así un poco de ruptura, y el independentismo seguramente es ahora el proyecto de ruptura más importante que hay en el Estado, se produce una reacción, ¿no? Una contrarreacción. Y entonces, pues, el Estado tiende a defenderse, y se defiende muy bien porque tiene unos mecanismos muy poderosos. Tiene, pues, la justicia, te puede aplicar el 155 y te controlo la Generalitat, y porque Rajoy, que es una cosa que se critica mucho de sectores de derecha, ¿no? Ha hecho un 155 light,
sí, sí,
que ya me río del light, ¿no? Pero,
o sea, que bueno, puede ser más bestia.
Claro, ¿no? Pues la gente pedía
un margen ahí,
que llegaran allí con los tanques o con las excavadoras y se cargaran TV3, convirtieran aquello en el campo de fútbol del Real Madrid B.
Los bombardeos.
Así, los bombardeos, claro, también.
Bueno, vaya, sí.
Sí, vamos.
Santo, ¿no?
Que ha hecho un 155 muy light y pues ahí tiene una brecha bastante importante Mariano Rajoy, que también se le puede ir a Ciudadanos o a Vox, que yo siempre quiero recordar que ojo a Vox.
Ahí están, ¿eh?
Ojo a Vox, ojo.
Todavía está UPyD por ahí también. Creo que no se ha disuelto.
Pero ya
todo.
Creo que resucitar a UPyD será complicado.
Ayer había un hashtag de coña que se hizo trending topic, que era Rosa Díez, bienvenida al PP.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Que hubo gente que se pensó que era verdad, pero ajá, de momento no. Yo estuve ahí investigando, no, era una coña. Pero estaría bien, ¿eh?
Sería un Rosa Díez en el PP, bueno, ya sería el cromo que le falta, ¿no? Es como aquellos futbolistas que han estado en el Barça, en el Madrid, en el Atlético de Madrid y
coloca.
Y
tal,
y pues van pasando ahí por diferentes etapas.
Yo creo que Rosa Díez en el PP sería un giro suyo hacia la izquierda, ¿eh? ¿De dónde viene ahora?
Sí, sí. Bueno, Ramiro, sobre la abstención de la CUP, ¿dónde nos hemos dejado esa CUP que se resistía a investir a Artur Mas?
Pues yo creo que la CUP ha hecho un poco lo que decía Javi, ¿no? Ha tenido en cuenta pues que es el momento de... En teoría, así política, un poco así marxista, es acumulación de fuerzas, ¿no? Tenemos una causa común, vamos a hacer todo lo posible para que esa causa común vaya hacia adelante y luego, cuando consigamos el objetivo, que su objetivo es la independencia claramente, pues ya nos pegaremos y discutiremos sobre cómo tiene que ser ese país. Y yo creo pues que han optado por eso. Una decisión que también hay que decir que se tomó en un órgano democrático de la CUP, donde se votó, ¿no? Si se abstenían o votaban que sí o votaban que no. Y también han dicho, ¿no? En esas sesiones de investidura, que esa abstención solo permite que Quim Torra sea presidente. En ningún momento han dicho que vayan a asegurar la gobernabilidad de Cataluña, la aprobación de leyes que se le pueda ocurrir a Quim Torra y a su gobierno en un determinado momento. Eso va a ser una cosa muy diferente. Ay.
Es que el tema es el tema de aceptar el autonomismo o no, porque si tú haces leyes sancionadas por un parlamento autonomista y en principio son en el marco de la Generalitat autónoma, de la comunidad autónoma de Cataluña, no de la República Catalana, estás de alguna manera aceptando el marco de que la República no se proclamó en su momento y no es defender la República, sino continuar con la senda autonomista.
Claro,
entonces hay esa duda de aceptar leyes o simplemente abstenerse en
por
todas.
Por todo eso decía yo que Quim Torra en su discurso hizo muchos guiños a la CUP. Habló de el proceso constituyente, que es una cosa que la CUP dice en cada cinco minutos, habla de un proceso constituyente. Habló de la declaración de independencia, esa declaración de independencia que no tuvo ni efecto como para sacar la bandera de España del palo de la Generalitat, que dice, si te declaras independiente, lo primero que haces es quitar la bandera. Pero no lo hicieron. O sea, el poder efectivo de esa declaración de independencia era pues el mismo que yo digo ahora que me declaro independiente y ya está. No fue más allá. Sí que puede tener consecuencias judiciales para algunos y lo estamos viendo. Pero de creérselo, el gobierno de la Generalitat no hizo nada. Y yo creo que para Quim Torra y los consellers que nombre y que quieran ser nombrados van a tener que decidir si asumen las consecuencias de determinados actos, si los toman. Porque si empiezan, pues eso, a recuperar determinadas leyes y a proponer un debate, porque también habló Quim Torra de esto, de un gran debate en Cataluña que lleve a la redacción de una próxima constitución catalana.
Pero es que eso no tiene ningún sentido porque es un debate con la mitad de la población. Yeah. Es un debate constituyente de un país nuevo con la mitad de la población. Y vas a crear unas instituciones independientes, pero que representan a la mitad de la población. Sí, pero... Y que no están aceptadas por la otra mitad ni por el Estado español. O sea, cuando tú hagas eso, lo que te van a hacer es coger las instituciones ya creadas, se las va a quedar esa segunda parte que has dejado marginada, tú te quedarás con tu país de fantasía y te dirán, bueno, claro, eso no vale para nada,
pero
¿cómo vas a acudir a este parlamento si ya estás fuera?
Pero eso mismo sucede con el 50% de la población que no es independentista. Uh-huh.
Pero ahora hay un parlamento mismo, que es común y
sí,
están todos ahí.
Por supuesto, que es
cuando
común,
tú crees,
pero la mayoría es la que es. La mayoría es la que es, ¿no?
Sí, pero por lo menos están ahí los dos representados,
sí,
los,
por supuesto,
los dos sectores, y pueden debatir y pueden en principio votar unas leyes y otras, el que gane en esas votaciones,
claro,
pues gana.
Pero al final lo que quiero decir, y vuelvo a repetir, es que es un problema político, que tenemos una comunidad donde hay cerca de un 50% de personas que quieren unas instituciones nuevas y consideran que las que tienen no son legítimas, y otro 50% que sí que aceptan la legitimidad de esas instituciones. Uh-huh. Tienes un problema político de dimensiones enormes. ¿Y qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Uh-huh. Ni por un lado ni por otro, ¿eh? No, quiero decir que yo creo que todos han cometido errores, pero es que no se ve una solución. Yo no veo a nadie que proponga una solución. Y lo de IZ no es una solución. Lo de IZ es decir que las instituciones que están ahora son legítimas y las otras no lo serían. Eso no es una solución. Estás tomando ya una parte. Ya eres parte de un lado.
Sí, es que yo creo que la lógica dice eso. Las que se creen no van a ser legítimas, porque no van a ser legítimas, porque no están votadas ni por todo el pueblo, no, porque realmente no es así. Entonces tú generas unas instituciones nuevas que no son legítimas, obviamente no son legítimas, y luego después...
¿No son legítimas por qué?
Si abandonas, porque no están en base de nada, quiero decir...
No están en
base a un referéndum que ni siquiera está aprobado por la mitad de la población...
Porque el referéndum no se puede hacer, no dejan que se haga.
Ya, porque no dejan que se haga, pero entonces tampoco es legítimo. O sea, si no se hace, no dejan que se haga, pero entonces no se hace. Y si no se hace, no puede ser legítimo.
Pero bueno, vale, entonces, claro, el referéndum no se hace, pero tú tienes... a favor del referéndum hay más del 50% de la población catalana. A favor del referéndum, según las encuestas, estaría en torno al 75-80% de la población catalana. Si tú no dejas hacer un referéndum en un territorio donde el 75%, pongamos, está a favor de ese referéndum, estás creando un problema mucho mayor.
Sí, el problema político existe, pero que tú, en base a 2 millones de votos, generes unas instituciones paralelas a espaldas de la otra mitad, pues eso legítimo no es. O sea, legítimo son las actuales, porque las actuales sí representan a la totalidad de Cataluña. Representan porque
estamos
porque
seguros
están independentistas.
Yo no tengo tan claro que representen a toda la...
El Parlamento catalán representa a todos, porque están los de una parte y los de otra. Si yo me genero unas instituciones paralelas donde la oposición no existe,
si ese órgano,
y me quedo yo solo...
Si ese órgano es legítimo...
Es legítimo el Parlamento catalán.
Las decisiones del Parlamento son legítimas.
Las decisiones son legítimas, sí.
Entonces, si la mayoría independentista decide hacer unas nuevas instituciones, ¿sería legítima esa decisión?
No, porque no tiene esas competencias. O sea, un parlamento que no tiene unas competencias no puede inventárselas.
Claro. Entonces,
como yo no puedo decir...
Dependes de las competencias de otro poder.
Lógicamente.
De ese poder...
Como pase con el Parlamento español con respecto a las competencias que tenga
de
Europa.
De un poder que el 50% de la población catalana no considera legítimo.
Bueno, pero no, porque no lo consideran ellos. Yo puedo considerar que las instituciones europeas
no
son legítimas,
pero es una comunidad con una opinión,
a ellas.
Con una opinión...
Sí, tiene,
que habrá que tener en
que
cuenta.
Tiene que respetar, y es una opinión política que necesita una resolución política. Pero un ayuntamiento, por ejemplo, no puede decidir sobre competencias del Estado, por mucho que la población de ese ayuntamiento quiera,
si equiparamos un ayuntamiento
que aumente,
a Cataluña, vale, pero no te compro el argumento. No creo que Cataluña...
O un ayuntamiento como Valencia, con respecto a las competencias de la Generalitat, que a nivel volumen poblacional, pues Valencia con respecto a la Generalitat podría ser como Cataluña con respecto
al Estado.
Al final
lo que vengo a decir es que es un problema de soberanía. Y hay gente que considera que Cataluña es un agente soberano.
Si puede considerar lo que quiera, una cosa es soberanía,
claro,
una cosa es opinión y otra cosa es legitimidad.
Cuando el 50% de esa gente piensa que Cataluña es soberana y tiene derecho a decidir esas cosas...
Pues tenemos un problema.
Tienes un problema.
Tenemos un problema muy gordo. Muy gordo, sí.
Bueno, en fin, creo que es una de las primeras veces que recuerdo así puntos de vista muy, muy diferentes a la hora de debatir.
Hombre, ha querido debate, ¿no? Antes es como, sí. Bueno, este es un cabrón, pues yo también estoy de acuerdo, ¿no?
nos falta aquí un ultra ya para acabar de rematar. Ultra.
Sí, necesitamos un Adri.
Sí.
Un bombardero.
Sí, es verdad. Bueno, pues como nos hace falta un ultra, Sergio, vamos a poner uso peluchismo, que creo
sí,
que hoy viene
para desengrasar,
cargado,
sí, para desengrasar, porque ya es que nos falta 20 minutos de programa, y creo que además hoy viene bastante relacionado con el tema independentista. Ya saben, Javi Pastor, al que por cierto felicitamos, que hoy es su cumpleaños,
que decirlo desde aquí.
Felicidades para nuestro amigo Javi, nos trae oso peluchismo, ya saben, las noticias de la derecha más rancia española publicados de verdad en medios digitales. Y ojo, que no sé, porque no lo he podido escuchar, porque a lo mejor hay algún artículo de Quintorra, que también tendría cabida. Vamos a escucharlo.
Esta señora es una guarra, una puerca, y está fabricando degenerados.
Oso peluchismo.
Hay que quemar la Audiencia Nacional.
y les aseguro que si yo pudiera matar a 15 o 20 miembros de Al-Qaeda, lo haría sin la menor duda. Bélgica es una mierda.
Siempre
una mierda. Una mierda.
Pablo Iglesias es un fascista.
Las nazi-onalistas, sí. ¿Te parece muy democrático decir a la gente en qué idioma tiene que hablar? Cataluña no se respetan los derechos humanos en materia lingüística, no lo digo yo. Hasta Obama lo sabe.
Es vomitir.
Oso peluchismo.
Oso peluchismo. La sección patrocinada por Adrix Correcher. El separatismo catalán es un casus belli para España. Los partidos que persiguen la destrucción de la nación española deben ser ilegalizados. Un fugitivo decide que un repugnante malnacido sea presidente de la Generalidad y el gobierno valida esta maldita farsa. Torra tensa aún más la cuerda antes de reunirse con su chulo en Alemania. Había que haber proclamado la República y defenderla. Un gañán catalán pegado a una nariz con muchos genes implicados. ¿Es esto la raza superior de la que presume Torra? La oligofrenia endófoba de Quim Torra no tiene fin. Llama a los españoles víboras y bestias carroñeras con forma humana. La elección de Torra como presidente de la Generalidad ha hecho saltar las alarmas entre el empresariado catalán. Bien, hasta aquí el oso peluchismo de hoy. Ya han visto que no hemos tenido noticia ampliada porque el especial Quim Torra así lo requería. Pero no se van a ir sin escuchar una frase de nuestro filósofo de cabecera favorito.
Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas.
Bueno, pues un oso peluchismo variadito, Ramiro, ¿eh?
Sí, 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 vamos.
Ahí está.
Quim Torra está contento.
Quim Torra protagonizando el oso peluchismo.
Sí, y se guarda todos los recortes de, de prensa que hablan de él.
Joder, me parecían bestias los tweets de Quim Torra, pero después de escuchar lo que se publica por ahí... Joder.
No, es que al final lo que vemos es que en los dos bandos, por decirlo de alguna manera, hay mucho tonto.
Hay mucho tonto en todas partes.
Tanto monta, monta tanto, al final. Bueno, vamos a hablar de otro tema que también ha salido en las primeras páginas de prácticamente todos los diarios. Pablo Casado aprobó de golpe media carrera el curso que logró el escaño. Noticia que ha desvelado elmundo.es. Varios profesores denuncian presiones para licenciarle, según El Mundo. El portavoz del Partido Popular superó 12 materias de las 25 de Derecho y logró el título en apenas 4 meses tras ser elegido diputado madrileño en 2007. Profesores del Cardenal Cisneros, donde trasladó su expediente desde ICADE, denuncian llamadas de altos cargos del PP como Esperanza Aguirre. Esta mañana Esperanza Aguirre, que negaba estas acusaciones en Hoy por Hoy con Pepa Bueno y Pablo Casado, que se justificaba diciendo pues que al final también le iban a pedir el expediente de la EGB. Bueno,
pues sí, yo quiero verlo. Sí,
también. Pepa Bueno además le ha solicitado los trabajos para someterlos a un exhaustivo análisis por parte de los periodistas de la SER, y ahí se ha negado porque decía que rechazaba ese tipo de humillaciones. Que ya, es que, tanto no
sé,
le aprieta las tuercas, ¿eh?
Los trabajos tendrán que valorarlos los profesores universitarios, ¿no?
Sí, sí.
Que para eso están.
Sí, era
aunque los de esa universidad pues están para otras cosas.
Yo creo que era en plan, a ver si puedes presentarlos, porque claro, pero en fin, no...
Bueno, sí, cuando salió ya los primeros indicios, sí, ¿no? Claro. Él se sentó allí en una mesa y puso allí los
desplegó un abanico.
Sí, los puso allí los trabajos.
Y dos papeles rosas que no sabemos qué eran.
Y bueno, no sé, eran 90 folios, ¿no? Creo, más o menos.
Sí, algo así.
Para probar un máster.
90 folios, un máster. Pero es que, bueno, él lo que ha dicho es que no es un máster, que es una especie de curso preparatorio para hacer el doctorado o algo así, porque se ve que hubo un periodo como de vamos a llamar de interinidad, o sea, un periodo entre lo de Bolonia y lo anterior, que era... que era como, pues eso, que existía una especie de curso, puente, para poder hacer el doctorado. Yo la verdad es que lo desconozco, no sé, pero ahí...
Pero esta es la carrera, ¿no?, de Derecho.
No, son dos cosas. O sea, una cosa es el máster, que se relaciona con lo de Cifuentes,
y lo de ahora es la
que
carrera.
Está judicializado ahora, y que están revisando otras personas que podrían estar favorecidas por el tema del máster de Cifuentes, y entre ellas está Pablo Casado. Eso es lo que está judicializado. Otra cosa es la información del mundo, que dice que la propia carrera pues aprobó de repente 12 asignaturas al año
de derecho
cuando la llevaba estando durante 7 años.
Sí, no, es que él ha explicado su explicación es que se trasladó, ya las había aprobado en la otra universidad, no se las convalidaron, por lo tanto las tenía más o menos trilladas, se presentó a un examen en muchas, y que luego realmente pues que el último año de derecho, que es un año como de arrastre o algo así, y que es muy facilito y que todo el mundo lo saca así, y no sé qué historia ha contado. 6 el primer cuatrimestre, 6 el segundo cuatrimestre. Sacó Paco.
Es un genio.
Y todas para adelante. No sé exactamente si es
siendo
así o
diputado,
no. Siendo diputado, ¿no? Pero no sé exactamente si es así o no, pero sí que es verdad que en la universidad es como todo, bueno, aquí todo hay que decirlo. Hay mucha endogamia dentro de la universidad, hay mucho, vamos a decir, mamoneo, ¿por qué no? Entran profesores que son maridos de otros, no sé qué, hermanos, primos, cuñados. Hay cosas que también deberíamos de intentar fijarnos, intentar depurar un poco, porque luego después los perjudicados son los propios alumnos que de verdad han hecho ese máster y han pagado su dinero, y a mí mismo es que de verdad no están para nada baratos. Y sí que es verdad que ese tipo de cosas se ven. Entonces, no es tan raro o extraño que le hayan dicho, pues mira, tú ven aquí, me presentas dos trabajitos, no sé qué, y con esto ya, pues mira, tú estás trabajando, no hace falta que vengas aquí, y además eres del PP, tienes una carrera súper prometedora, esto no va a volver, porque esta es pasta que luego nos va a volver en forma de más dinero para la universidad, pues mira, pa'lante.
Vamos a escuchar a Pablo Casado, que daba estas explicaciones.
Absoluta tranquilidad. Yo di ya toda la información que se me solicitó por parte de los medios de comunicación y ya dije además que estaría dispuesto a aclarar cualquier extremo que se solicitara desde cualquier otro ámbito. En este caso yo creo que lo importante es que todo se aclare cuanto antes, porque aquí lo relevante es que una universidad excelente como la Rey Juan Carlos, con un profesorado brillante y sobre todo con unos alumnos que pueden ver estas noticias con preocupación, no tenga ningún perjuicio, que es lo que todos queremos. Por tanto, máxima colaboración, máxima transparencia.
Bien llevado, Sergio. Atento a nuestro técnico. Ramiro, ¿van a aparecer unas cremas sospechosas?
No, yo creo que en este caso no va a suceder. Yo creo que Pablo Casado va a aguantar. Y igual hasta sale reforzado de todo esto, porque yo creo que ha sido más inteligente que Cristina Cifuentes y ha venido a reconocer pues que tuvo un trato de favor respecto a los otros alumnos, que la universidad le dio la posibilidad de aprobar el máster con 4 trabajos de chicha y nabo y convalidándose las asignaturas, y ya está. Y es lo que ha dicho, y no cometió la torpeza de Cristina Cifuentes de decir al principio que ella siguió todos los pasos que hicieron todos los alumnos, que ella hizo su trabajo, que lo defendió y demás y historias. Él ha reconocido, pues eso, que por su condición de diputado y seguramente de miembro del PP, tuvo esas ventajas y las aprovechó. Pues bueno, pues quizás como hubiéramos hecho casi todos.
Mamoneo, como dice la canción que estamos escuchando, ¿no, Javi?
Pues sí, mucho, 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 mucho mamoneo, la verdad. Pero bueno, a ver, la explicación esta de que, bueno, es un curso puente y tal, para luego hacer un doctorado que luego no voy a hacer, que también es un poco raro porque, bueno, te convalidan, te dan esto, y dice, no, es que se llamaba máster, pero yo ya pongo máster, y además tú ves el currículum suyo, y prácticamente es la carrera, 4 tonterías por ahí de cursos súper magnificados, porque luego en realidad pensas, ¿no?, un curso con la Universidad de Harvard o de Cambridge o de lo que sea, y luego en realidad eran 2 horitas y tal, y luego después, si ya es un curso puente para conseguir un doctorado y tal, ponerle máster, que es verdad que se llama máster, pero genera la confusión de pensar que de verdad es un máster con todas las de la ley, y pero lo pones en un lugar muy destacado cuando es una cosa que en realidad académicamente es una mierda. Ya, no sé, da la sensación de que es como esto que se ha hablado últimamente mucho, esto de la titulitis, ¿no?
Exacto, estaba pensando en la
política.
Es la necesidad de llenar tu currículum de cursos y...
Para no decir que eres un don nadie, que has venido directamente con... Te has salido de los dientes y te han metido en la política. Y para no decir eso y decir que tienes un respaldo profesional y que tienes pues una serie de conocimientos que en realidad no tienes porque te has metido en nuevas generaciones y esa es tu carrera, pues me invento títulos que hacen como que yo soy un profesional
y
estupendo,
ojo,
fuera de la política.
La universidad se aprovecha de eso.
Claro. Sí, hombre, claro.
Porque monta su chiringuito, cobra sus tasas, cobra su buen dinero y dice, bueno, tenemos estos alumnos excelentes, bueno, mira qué orla. Bueno, orla no, porque no iban a clase, no se podían hacer la foto. Pero bueno.
Los de Cifuentes hicieron cena.
¿Y fue?
Y no fue Cifuentes. Porque decían, no hemos visto por la cena.
No podían ir a tal.
Era el argumento.
Es el argumento irrefutable.
Claro, porque no vayas a clase, ¿vale? Pero no estabas ni en el grupo de WhatsApp ni vas a las cenas.
Claro, pero
no existe.
Si no vas a la clase, pues cuando te pasan la típica hoja de vamos a hacer cena, apúntate.
Apuntar vuestro número, apuntar vuestro.
Claro, no te podías apuntar porque no estabas, Cifuentes.
Qué cadena, sí, sí.
Estabas ahí ocupándote del dispositivo de la Eurocopa.
Bueno, pues yo también en la línea de Ramiro pienso que Pablo Casado va a salir de rositas, pero vamos, seguro, seguro. Y además suena fuerte para Madrid, o sea que ya veremos.
Sí. No sé si se vistió de chulapo estos días, que vamos,
no
ha sido muy sorprendente.
Rivera estuvo por ahí,
determinada...
no sé si llegó a ponerse la gorrita.
No se llegó a vestir de chulapo.
Y Errejón sirviendo cañas,
sí,
y aquí la gente...
Errejón, eso sí, ver a Tania vestida de chulapa, a la Tania Sánchez, dices...
¿Apareció por ahí así?
Arrea, sí, sí, sí.
Bueno,
dices, madre mía, cómo han cambiado las cosas.
La tercera, la tercera.
Sí, sí.
Sí,
no,
verdad,
aunque últimamente el quinto es un buen puesto también.
Sí.
Por, bueno, según qué otras cosas.
Ahí, cómo la vamos metiendo, ¿eh? Bueno, vamos a más temas. Dejamos a Pablo Casado y el máster del abuelo. Y vamos a ir a Eurovisión, Sergio, porque si no lo vamos a dejar ahí colgado. Vamos a escuchar ahí tu canción.
Por primera vez, eres el arte que endulza la piel de mi mente viajera que sigue tus pies. Siento que bailo por primera vez junto a ti.
Bueno, pues no pudo ser España que
no pudo ser, lo dices como si quedaran cerca, ¿eh?
No pudo ser, estuvimos ahí.
Había muchas había más posibilidades en cuanto a fe.
Ya.
Creo que esta vez teníamos ahí un poco de fe.
Pero tenía todo el país en contra, tío. Es que al final yo creo que la gente quería que perdieran por aquello del libro de Albert Pla. La gente les cogió.
Yo quería que ganaran, que me caen muy bien. Pero bueno, no ha podido ser. Amaya y Alfred, que quedaron en el puesto 23 de la clasificación final con 61 puntos. Se llevó el gato al agua a Israel y el baile de la gallina. Lo pone radiotelevisionespañola.es. Neta y su canción Toy, que es un canto en contra del bullying, pues... que se llevaron, como digo, la victoria en Eurovisión. Y no pudo ser, Ramiro, te gustaba mucho la canción, ¿verdad?
La de...
¿Tu canción, la de España?
No, es que... Ya lo dije la semana pasada, me recordaba pues a ñoñeces de estas de La La Land y Disney y un poco así, ¿no? Un poco...
Sí.
No sé, y luego he visto algunas imágenes, ¿no? De su puesta en escena, no sé. No había nada.
No había nada, la verdad es que los dejaron solos. Yo sí que vi la actuación y a mí me gustó. Ellos, como lo hicieron. Pero la verdad es que la puesta en escena fue... Pues es que fue nula. No hubo nada, no hubo ningún apoyo y quedaban ahí un poco los pobres solos ante el peligro. Estaba ahí...
Bueno, yo al día siguiente leí un artículo en El País que decía pues que Eurovisión se está convirtiendo en todo lo peor para la música. Estoy bastante de acuerdo, ¿no? Pero también habría que ver que tuvo como 7 millones de espectadores.
Sí, muchísimo
de
ellos, sí.
Así que, bueno, pues también tendríamos que mirarlo un poco bien, ¿no? Porque si es lo peor que se puede ofrecer en el mundo de la música, visto desde pues un punto seguramente bastante crítico y de estos de melómanos así muy puretas y demás,
sí, es,
¿no?
Que hay mucho hater, ¿eh?
Sí, también. Pero bueno, si al final lo ve 7 millones de personas, claro, pues por algo será.
Sí, sí. Bueno, Javi, ¿has podido ver la actuación de los ex triunfitos?
Sí, a mí me parece que desde no ser un melómano radical, etcétera, yo creo que hay mucha diferencia de calidad vocal entre ellos dos. Me da sensación.
Ella lo hace mucho mejor.
Ella lo hace muchísimo mejor que él. Y sí que es verdad que ahora mismo Eurovisión también es un espectáculo muy visual, aparte de ser un escenario musical, es muy visual. Y claro, la escena de ellos dos abandonados en un escenario ya, enorme, es pues queda como como cutre,
bueno,
¿no?
Igual intentaban dar pena, claro, que les votaran.
Votando que no tenemos nada. También es un poco triste que quedasen muy, 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 muy por detrás de un humorista disfrazado con una guitarra, ya, como fue el Chiqui Chiqui. Sí, sí. Pero muy, 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 muy por detrás del Chiqui Chiqui, que al final dices, bueno, como la ilusión tiene esa parte de espectáculo tan importante, pues esa imagen de ese tío con un tupé y la guitarrita, pues la verdad es que tenía su gracia y pues conseguí otra cosa, que al final no solo es música Eurovisión, por mucho que los Eurofans estos se vuelvan locos con el Chiqui Chiqui, pues mira, mejor el Chiqui Chiqui que...
Recupero ese artículo del País, y no recuerdo quién lo escribía ahora, pero y tu comentario sobre la calidad vocal de Albert, se llama...
Alfred.
Chaval, lo siento, no, nunca me acuerdo. Le decía directamente que se lo dejara. Así, claramente.
Bueno, yo no seré tan radical como eso, pero que se lo piense.
¿Qué has puesto? ¿Qué nos has puesto en la agenda?
Esta es la en directo.
Que han hecho una versión ahí para trolearlos a los pobres.
Una versión mejorada.
Bueno, pero tenemos que acordarnos desde el año pasado, el gallo que echa al final.
Joder, y no quedó a mucha distancia, es que es muy injusto. No, creo que lo hicieron vocalmente, creo que lo hicieron muchísimo mejor.
Pero yo creo que le votaron a ese por las risas.
Que gallo ha hecho el penúltimo, voto. Yo creo, ¿no?
Sí, quedaría por ahí.
Penúltimo, así, sí. O el último, ¿no?
Estuvieron muy bien ellos dos, diciendo, no, el puesto es una mierda, es una mierda.
Ahí sí, vamos a escucharlo, sí, que vamos a escuchar a Maya, que dijo esto.
Porque de verdad estamos contentos. El puesto pues es una mierda, pero no pasa nada. O sea, estamos contentos igualmente. Yo a veces lo pensaba y me lo esperaba un poco, pero es que era muy difícil, pero no pasa nada.
Bueno, muy grande ahí.
¿Era muy difícil quedar tan mal o era muy difícil ganar Eurovisión?
Yo un poco las dos cosas, pero bueno. Bueno, vamos a escuchar también un poco de la canción ganadora, a ver qué os parece. Bueno, un canto contra el bullying de Netta, cantante israelí. Ramiro, ¿la habías escuchado la primera vez?
Sí, bueno, he visto algunas imágenes, he escuchado algo, pues un poco en la línea de las canciones de estas de Eurovisión así más festivas,
sí,
¿no?
Juntar ahí un poquito el show, ¿no?
Más bailables.
Más rítmica.
No sé, solo espero que también denuncie el bullying a los niños palestinos. Que,
pues sí.
Que vamos, que esta persona, pues no sé, perteneció al ejército israelí en una de sus ofensivas contra los palestinos y últimamente pues los están masacrando de mala manera.
Hemos visto además a Netanyahu bailando la gallina.
Sí, Netanyahu tiene este tipo de gracias y además cuando le ríen encima de sus acciones otros trolls como Trump, pues ya tenemos un problema más gordo.
Javi, ¿algún comentario musical sobre la canción?
Pues nada, yo creo que es la típica canción que dices, bueno, es una mierda, no es para tanto, por lo menos para mí, según la escuchas, pero como es la que van a repetir mil veces, yo ya es la tercera, cuarta o quinta vez que la escucho y ya le empiezo a coger el gusto.
Imagínate este verano.
Es como...
Este verano después de dos o tres copas en una terracita.
Es que es así.
Lo vas a bailar.
Es lo típico que dices, pero joder, pues si no es para tanto, pero esto es una mierda, pero si al final parece que está loca. Y luego después... Cuarta, quinta vez dices, bueno, ya empiezo ahí el movimiento,
ya está bailando, ¿eh?
Ya me la sé de memoria, ya sé cómo va el tema y ya la coges.
Además es sencillita.
Y te engancha.
Es muy oportunista decirlo ahora, pero ojo que con lo malo lo hubiésemos peleado ahí, ¿eh?
Sí, bueno, eso lo hubiéramos peleado. Sí, por el reggaetoneo y tal. Sí, sí, sí,
pues porque
sí.
Bueno, la segunda fue Chipre, que era una canción un poco de ese estilillo, también...
Ya, pero les da por meter a gente a triunfitos con canciones de esas precocinadas que han salido del laboratorio y así salen.
Es que no nos quitamos el estigma de la canción melódica, ¿eh?
Sí,
claro, somos ahí los moñas.
Bueno, señores, Ramiro, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Javier
hasta
Calderón.
Hasta la próxima.
Y muchas gracias también a Sergio ahí en el control técnico. Y un saludo a todos los oyentes que nos escucháis. Un saludo de José Manuel Barragán. Hasta la próxima semana. Take you nowhere with me now.